Doctor Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 18. Copyright 2020, Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su clase de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento sobre las difíciles leyes desde el libro de Deuteronomio y una introducción al libro de Josué hasta la toma de Jericó. A vista previa del cuestionario, 12 a 2 y 26. Para el jueves ustedes estarán trabajando en 1 Samuel. Alguien me acaba de recordar después de la última clase que hay una tarea para Piérdete en Jerusalén allí, y el problema es que no te he configurado para el software Piérdete en Jerusalén. Así que déjame comprobarlo y lo retrasaremos una semana. Hoy les mostraré Piérdete en Jericó y así haremos un viaje virtual a Jericó. ¿Quieren ir a Jericó hoy? Sí, iremos a Jericó. Será una especie de viaje virtual a Jericó. Pero el mismo tipo de técnica que ves en Jericó será la misma técnica que uses para las aventuras de Jerusalén. Para el jueves ustedes estarán trabajando en 1 Samuel y algunos salmos. Haz todo eso excepto Piérdete en Jerusalén y lo configuraré para ti la semana siguiente. Hoy será otro de esos días difíciles en los que tendremos que luchar con el libro de Deuteronomio y esto será algo difícil. Así que pediremos una palabra de oración, pediremos orientación para lo que vamos a discutir hoy. Padre, te damos gracias por este día. Le agradecemos su palabra de que ha hablado. Hablaste con un pueblo hace 3000 años y lo registraste para nosotros. Oramos para que nos ayudes en el siglo XX y a poder volver a ponernos en el lugar y comprender lo que estabas haciendo hace 3000 años. A nosotros, Padre, nos cuesta, en varios puntos, entender esa cultura, esa época, algunas de las leyes que se hicieron, realmente no tenemos ni idea de eso. Deínos toda la comprensión que puedas. Oramos para que estas discusiones de hoy te honren y podamos darte gloria y agradecerte por tu maravilloso Hijo Jesucristo, y en su precioso nombre oramos. Amén. B. La ironía de la tolerancia y la diversidad, 2 y 27 a 6 y 5. Hoy vamos a hablar de algunos conceptos difíciles. Por eso quiero analizar algunas leyes del libro de Deuteronomio que nos sacuden los huesos. Siempre es un momento difícil y, de hecho, a lo largo de los años ha sido interesante para mí observar a los estudiantes universitarios y verlos a ustedes, gente que se enorgullece de su diversidad y tolerancia. Son la diversidad y la tolerancia sus dos principales principios éticos del siglo XX y diversidad y tolerancia. Puedes tolerar todo tipo de cosas. Una persona, ¿cómo decirlo?, en tiempos pasados, las cosas se considerarían realmente inmorales. Ahora un chico se acuesta con una chica y lo que pasa, no es gran cosa. Sucede en la televisión, sucede en las películas y sucede en la vida real. No es gran cosa. Sin embargo, hace años era un gran problema. Sin embargo, en nuestra cultura, si dices cosas equivocadas y usas las palabras equivocadas, te crucifican, absolutamente te crucifican. Ahora estamos muy a favor de la tolerancia, pero nuestra tolerancia conduce a la intolerancia. Lo que sugiero es que todo este énfasis en la tolerancia y la diversidad en realidad ha llevado a la intolerancia. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Católica en Washington DC, hay algunos estudiantes musulmanes que toman clases en la Universidad Católica. Estos estudiantes musulmanes dijeron que Jesús en la cruz los ofendió. De hecho, en una universidad católica tienen cruces con Jesús en la cruz. Estos estudiantes musulmanes se sienten ofendidos por eso y querían que los eliminaran porque les resultan ofensivos. Ahora bien, irá esto a un tribunal estadounidense y decidirán si una escuela católica tiene derecho a colocar un crucifijo. ¿Hay algún problema con esta imagen? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una mezquita y les dijiste que estabas ofendido y que querías una cruz en la mezquita? ¿Ves lo que te pasa? Entonces lo que estoy diciendo es que nos hemos vuelto tan intolerantes con el cristianismo, que es una locura, todo está patas arriba. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora tenéis que retroceder 3.000 años. Pregunta, nuestra cultura tiene todo tipo de cosas que han cambiado en los últimos 50 años. Ahora retrocede 3.000 años y verás que los códigos legales de hace 3.000 años realmente no están sincronizados con la forma en que piensan. La ironía para mí es que los estadounidenses en el siglo XXI, realmente juzgamos cuando miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo pudieron hacer estas cosas? Fueron tan crueles. Consideramos a estas personas como bárbaros. Es un poco irónico que juzguemos y se supone que debemos ser tan tolerantes. ¿Ves la ironía ahí? Voy a mostrarles algunas cosas que son difíciles de entender. Para ser honesto contigo, lucho con estas cosas hasta el día de hoy. No estoy seguro de tener las respuestas a todas estas cosas. Pero son cosas que creo que debería poner sobre la mesa y, con suerte, dentro de 10 años, cuando ustedes sean realmente inteligentes, lo descubrirán y me enviarán un correo electrónico y me dirán cuál es la respuesta a algunas de este. Pero trabajaremos con algunas de estas leyes. Estas son leyes del libro de Deuteronomio que hacen temblar nuestros huesos. Chocan con nuestra cultura, chocan con nuestra forma de pensar y chocan con nuestra forma de pensar sobre las cosas. Leyes duras, guerra, 6:6-5:33. Algunas de esas leyes tienen que ver con la guerra. Particularmente en el libro de Josué. Discutiremos el concepto de guerra en el libro de Josué. Pero lo presentaré aquí. De hecho, no trabajaremos con eso hasta que entremos completamente en Josué. Josué tiene muchas batallas. Josué encajaba en la batalla de Jericó con ese tipo de cosas, leyes de guerra. Entonces, si vas a Deuteronomio capítulo 20 versículo 4, aquí hay una sección completa sobre leyes para la guerra. Por cierto, existen leyes para la guerra en nuestro mundo actual. ¿Alguien está familiarizado con la Convención de Ginebra? Existen ciertas formas de hacer las cosas que son justas. Por ejemplo, protegemos a los prisioneros de guerra. De todos modos, aquí hay algunas leyes que salen de Deuteronomio capítulo 20. Entonces, dice en el versículo 4, el Señor tu Dios es el que va contigo a pelear por ti contra tus enemigos. Vaya al versículo 4. Los oficiales dirán al ejército, alguien ha construido una casa nueva y aún no la ha dedicado. Que se vaya a casa. En otras palabras, si construyes una casa y no la has dedicado, no has vivido en ella todavía, puedes volver a casa. ¿Es esa una buena ley? Si una persona va a la guerra y acaba de construir una casa, ¿dónde estará su cabeza? Volverán a su casa en la que nunca vivieron. ¿Van a salir a pelear una batalla? ¿Su cabeza estará realmente metida en eso o van a estar de regreso allí? Entonces Dios dice, si acabas de construir una casa y nunca has vivido en ella ni la has dedicado, regresa a casa, vive en tu casa, deja que otros peleen. ¿Alguien recuerda que después de la guerra civil hubo una guerra llamada Vietnam? En la época de Vietnam reclutaban estudiantes. Entonces yo era un estudiante universitario y obtuviste un número. Lo olvidé, creo que estaba en los 230, lo que significaba que si estaba en los 230 no sería reclutado. Si obtuviste un número bajo, supongamos que tu número fuera 10, serías historia. Te reclutaron en el ejército, te gustara o no, y saliste de la universidad. Entonces, ¿qué haces? Bueno, te casas. Si te casaste, obtuviste un aplazamiento. Creo que fue Dick Cheney quien hizo eso. Digo esto porque ustedes conocen a Dick Cheney como Darth Vader, en realidad es uno de mis héroes. Yo digo que para enfadarse un poco, es necesario escuchar las conferencias de Cheney, en realidad, hay algunas cosas brillantes a pesar de lo que la cultura de los medios piensa sobre él. Entonces, si tienes una casa, obtienes un aplazamiento y luego surge una segunda regla. Dice que hay una exención por matrimonio. Si estás comprometido con una mujer y estás en el proceso de casarte con ella, se supone que debes ir a la guerra. No. Por cierto, ¿cuál es el problema? Si un hombre va a la guerra y su cabeza está sobre su esposa en casa, lo matarán en la guerra porque su cabeza no está en la guerra. Por cierto, incluso en Estados Unidos en los años 1960 y 1970, había un aplazamiento para alguien que estaba casado. Tienes un aplazamiento. ¿Tienen sentido estas leyes para nosotros? Entonces estos encajan bastante bien. No todas las leyes de guerra lo hacen. Denle una oportunidad a la paz, lo único que digo es que denle una oportunidad a la paz. Vi a alguien sonreír, al menos él lo sabe, una vieja canción de los años 70, Give Peace a Chance. Este es Deuteronomio capítulo 20 versículo 10. Dice que cuando marches para atacar una ciudad hazle a su gente una oferta de shalom, paz. Cuando subáis a atacar una ciudad, ofreced a la ciudad shalom barra paz. Si aceptan y abren sus puertas, todo el pueblo quedará sujeto y obligado a trabajar. Trabajarán para ti y básicamente serían leñadores y aguadores. Así que perdonas a la ciudad. Esto nuevamente es bueno, darle una oportunidad a la paz. Cuando lees a Josué, ¿te acuerdas alguna vez de que hicieran esto? Ya sabes, vienen a una ciudad y dicen, oye, paz bebé, paz, sal. Nunca se graba. El hecho de que no esté grabado significa que no lo hicieron. No. Hicieron muchas cosas que no están registradas. Entonces es posible que hicieran esto pero nunca quedó registrado. Eso me lleva a otro punto que quiero señalar en el libro de Deuteronomio, se dicen muchas cosas que no hay registro de que realmente lo hayan hecho. Es posible que tuvieran leyes que en realidad no cumplieron. Pregunta, en Estados Unidos tenemos leyes que nadie tiene. Sacude la cabeza, sí. Tenemos toneladas de ellos. De hecho, ahora la gente dice que incluso el propio gobierno dice que decidimos no hacer cumplir estas leyes. Hay leyes escritas y el gobierno dice que decidimos no hacerlas cumplir. Así que denle una oportunidad a la paz, lo único que digo es que denle una oportunidad a la paz. Esas son las fáciles, esta es difícil. Se llama Jerem, principio y está en el capítulo 20 versículo 17. La forma verbal es Aram. Ahora Jerem, se pronuncia Jerem, es una H dura, Jerem significa destrucción total. En realidad significa, déjame retroceder un paso, en realidad significa devoto del Señor. Pero como la consagrasteis al Señor fue quemándola y matando todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, niños y animales. Toda la ciudad quedó totalmente destruida. Por cierto, alguna vez hicieron esto y destruyeron una ciudad entera, hombres, mujeres y niños. ¿Cómo se llamaba una de las ciudades a las que le hicieron eso? Jericó. ¿Perdonaron a alguien en Jericó? Sí, Rahab la ramera se salvó, pero el resto de la gente de la ciudad fue asesinada. Así que este principio Jerem es realmente difícil para nosotros como estadounidenses, dices, Dios mío, entran allí y matan a todos, hombres, mujeres y niños, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Es esto difícil? Hombres, mujeres, niños y animales fueron dedicados al Señor y quemados. Varias cosas fueron asesinadas por la espada. Alguien preguntó, ¿cómo se explica que los soldados vayan matando bebés y matando a todos en la ciudad? ¿Cómo se explica usted eso? La verdad es que no sé cuál es la respuesta a esta pregunta. Me molesta un poco, entiendo ciertas cosas, y cuando entremos en el libro de Josué trataremos de dar explicaciones, pero aún así, es muy duro. ¿Estados Unidos alguna vez hizo algo como esto? Bueno, en realidad lanzamos una bomba y destruyó a todos los hombres, mujeres, niños y animales. No quiero que piensen que por ser estadounidenses del siglo XX y están por encima de todo esto y que ellos eran bárbaros crueles. En realidad, Mucha gente murió cuando estalló la bomba atómica, hombres, mujeres, niños y animales, todo. Por cierto, eso es malo, no queremos estar lanzando bombas todo el tiempo, pero lo hicieron para salvar vidas. Porque si no lo hubieran hecho, quién sabe cuántos más habrían muerto. No quiero entrar en la justificación de esto. Parte de ello es la justificación de la guerra, y parte de esto es que cuando estás en Estados Unidos y estás sentado en un ambiente académico universitario, siempre decimos paz y amor y todo eso. Porque, tenemos realmente que salir y luchar. No. Tenemos a alguien más que lo hace por nosotros y queremos sentarnos en nuestra academia con nuestra brillantez y decirles lo que deberían hacer mientras en realidad son ellos quienes tienen que hacerlo. ¿Ves la arrogancia de la posición académica? Lo que estoy diciendo es que tengan cuidado cuando crean que lo tienen todo resuelto cuando nunca tuvieron que sacar un arma y apuntarle a alguien. Es algo muy diferente de lo que imaginas. Entonces lo que digo es que tengan cuidado con la arrogancia académica. La otra pregunta que se me ocurrió fue: ¿Dios juzgó a esta cultura cananea? Sí, lo estaba juzgando. Él dice, esperé 400 años, la iniquidad de los amorreos aún no ha sido cumplida. Esperó 400 años. Luego envía a Israel para que haga esto como juicio sobre esta cultura. Dios juzga las culturas. Sí, Sodoma y Gomorra. Ahora está usando a los israelitas para hacer eso. Pero usted dice qué pasa con toda esta gente. Cuando matan a niños, ¿qué pasa del otro lado? En otras palabras, soy un ser humano finito, entiendo cómo obra Dios. Puedo sentarme a juzgar a Dios. Me acaban de preguntar cómo justificas que Dios haga eso. No justifico a Dios. Dios me justifica. No puedo justificar a Dios porque no entiendo todo esto. ¿Qué pasa? Sé lo que pasa en la vida, pero ¿qué pasa después de la vida? Es posible que estos bebés que son asesinados vayan al cielo y las cosas les vayan mejor. No sé. No sé qué pasa después con todas estas situaciones. Entonces lo que estoy diciendo es que no puedo emitir un juicio sobre eso. Todo lo que puedo decir es que confío en Dios. Hay un cierto punto en el que tienes que dar marcha atrás. Puse estas leyes aquí en parte porque quiero abrirles la cabeza. Para darte cosas en las que no puedes poner a Dios en tu pequeña y agradable caja de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Este tipo de leyes te abren la cabeza y te dicen: espera un minuto, Dios está más allá de mi comprensión. No puedo entender a Dios. Lo mío es que ni siquiera puedo entender a mi esposa, ¿cómo voy a entender a Dios? A veces no puedo entender a otra persona que está muy cerca de mí, ¿cómo puedo entender todo por qué y cómo Dios administra las cosas? ¿Puede Dios administrar justicia al otro lado de la muerte de la que no tengo idea? Así que no puedo necesariamente hacer un juicio sobre Dios aquí cuando no tengo el panorama completo. No tengo ningún lugar donde pararme para hacer un juicio real sobre eso. Así que estas leyes Jerem son realmente difíciles. Todo está dedicado al Señor y quemado para el Señor. Israel no hizo mucho eso, lo hizo en Jericó y en Jaí y Geise, lo hizo en tres ciudades, así que es un gran problema. Esto suele ser difícil de entender para los estadounidenses, especialmente para la gente del siglo XXI. Volveremos al Jerem cuando realmente lo veamos en Josué. Josué realmente implementó eso. Es difícil ahora. De leyes sobre violación, 5 y 34 a 8 y 7. Otras leyes que nos sacuden los huesos, las leyes sobre violación. La Biblia en realidad tiene algunas leyes sobre la violación en el capítulo 22 versículo 23. Permíteme resumir estos versículos. La Biblia hace una distinción entre una violación en la ciudad y una violación en el campo. Cada vez que te encuentras con estas situaciones de violación, recibes algo como él dijo barra ella dijo. Él dijo, no, fue consensuado. Ella dio su consentimiento. Pero ella dijo, yo no di mi consentimiento. Entonces tienes la versión de él que fue consensuada, la versión de ella es que no fue consensuada. Tienes estos grandes debates. Hace poco, este tipo del FMI creo que se postulaba para un puesto en Francia. ¿Están ustedes conscientes de esto? Se postulaba para un puesto en Francia. Esta mujer de la ciudad de Nueva York era limpiadora y aparentemente afirmó que él abusó sexualmente de ella, por lo que lo encarcelaron en la ciudad de Nueva York y, por cierto, las elecciones se celebraron en Francia. Luego, inmediatamente después de que se celebraron las elecciones, ¿qué hicieron las mujeres? Ella retiró todos los cargos. Alguien dice, eso suena un poco sospechoso, la gente pondría a alguien a hacer eso. Estas cuestiones son complejas. No estoy tratando de defender a este tipo, lo único que digo es duele mal cuando se retiren todos los cargos. No puede ir a las elecciones y uno se pregunta sobre esto. Es complicado. Por eso dicen en la ciudad que si una mujer está siendo violada, ella es responsable de gritar. ¿Qué pasa cuando ella grita? La gente viene y la ayuda. Ella es responsable de gritar si está en la ciudad y la violan. ¿Cuál es el problema en el campo? En el campo, ella grita y no hay nadie, así que no importa. Así que en el campo no hará ninguna diferencia, no está obligada a gritar. Puede gritar todo lo que quiera y nadie la oirá porque está en el campo. Entonces hizo esa distinción. Ahora hay muchas otras cosas que decimos, bueno, si lo estuviera haciendo, lo haría de esta manera. Si está en el campo, se le exige que grite para mostrar que no está de acuerdo y, básicamente, la violan. Por supuesto, después puedes simplemente hacerte una prueba de ADN y comprobar cuál es el trato. En aquel entonces no había pruebas de ADN. Me refiero a nada de este tipo de cosas forenses. E pena de muerte, 8 y 8 a 11 y 33. Tienen estas leyes de pena de muerte. Este es otro si alguna vez has escrito artículos para tus profesores de secundaria. ¿Estás de acuerdo con la pena de muerte o no? Por supuesto, en Massachusetts estas cosas desaparecieron hace mucho tiempo, lugares como Texas y Florida todavía aplican la pena de muerte hasta el día de hoy. La gente se asusta dependiendo de todo tipo de situaciones. ¿Cómo lo manejaron en los tiempos bíblicos? Falsos profetas. Dice en Deuteronomio 1 y 10 que si el tipo es un falso profeta, debe ser ejecutado. Ahora quiero que hagas una pregunta sobre esto. Ustedes ya han leído bastante de la Biblia. Aún no has leído a los profetas. En Israel, cuando tenían falsos profetas, solían matarlos o aplaudirlos. Sí, normalmente los aplaudían. Entonces, aunque Deuteronomio dice que los falsos profetas debían ser ejecutados, generalmente los falsos profetas eran los que eran felicitados. Todo el mundo amaba a los falsos profetas porque los profetas decían, paz, amor y armonía. Los verdaderos profetas dijeron, arrepentíos, Dios os va a juzgar. A la gente no le gustaba eso en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con los verdaderos profetas? Fueron masacrados los verdaderos profetas. Entonces, lo que intento decir es hay disonancia entre lo que decían las leyes de Deuteronomio y lo que Israel realmente practicaba. Pero les pregunto, ¿existe en Estados Unidos una divergencia entre las leyes y lo que se practica? Entonces, para los falsos profetas Israel no hizo esto. Debieron haberlo hecho, según la ley, pero no lo hicieron. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Deberían haber hecho esto o hay otra manera de ver estas leyes de pena de muerte? Y por eso quiero hacer esa pregunta. Volveremos a eso en un segundo. Déjame poner algunos más ahí arriba. Los idólatras deberían ser condenados a muerte. ¿Cuál es el problema con esto? Si la persona es idólatra debe ser condenada a muerte. Hubo algunos reyes que fueron idólatras. Sí, el nombre del tipo es Manasés y Salomón. Manasés, o si no te gusta Manasés, puedes hacerlo con Acab y su esposa Jezabel. Así que había idólatras que debían ser ejecutados. Nuevamente Israel dio muerte a los idólatras. Algunos de sus reyes eran idólatras. De modo que estas leyes no parecían ser seguidas demasiado bien en Israel. Ahora aquí hay algunos que se vuelven más difíciles. Mira esto, un hijo rebelde va a ser ejecutado. Dices, Hildebrandt, que serías hombre muerto. El hijo rebelde iba a ser ejecutado. Dices, vaca santa, condenada a muerte por rebelarse contra tus padres. Por cierto, no se basa nuestra cultura en la rebelión contra los padres. Porque los padres son tontos, son de una generación anterior y no saben nada, porque no están con ella. Quiero decir, muchos de tus padres ni siquiera tienen un iPhone apestoso. ¿Cómo pueden saber algo sobre la vida si no están en Facebook? Lo que digo es terrible porque Facebook se vuelve demasiado personal. De todos modos crucé la línea allí. En realidad lo hice a propósito. Mis hijos me dijeron que me mantuviera alejado de Facebook y seguí su consejo. F sobre la ley como declaración de valores, 23, 34-27, 37. Quiero volver a esta pena de muerte por estas cosas. Le pregunté a mi yerno, en realidad es abogado de la Universidad de Chicago. Se graduó en la Universidad de Derecho de Chicago. Trabaja para el Heritage Center en Washington, D.C. Hay un grupo de expertos allí y trabaja con la Corte Suprema. De hecho, conoce a algunas personas de la Corte Suprema. De hecho, estuvo ante el Congreso. Entonces este tipo sabe derecho, ha enseñado derecho. ¿Qué es esa escuela en Cleveland? ¿Es Case Western o algo así? De todos modos, enseñó en Case Western y enseñó derecho en otras escuelas. Entonces le pregunté sobre estas leyes de pena de muerte y le dije, parece que realmente no puedo entender estas leyes de muerte sobre el hijo rebelde. La no virgen que se casa, dices, Dios mío, la mitad de nuestra cultura estaría fuera. Una no virgen que se casara debía ser condenada a muerte. Lo que Robert me dijo, y creo que esto es realmente una buena sabiduría de su parte, lo que dijo es que muchas veces los códigos legales no necesariamente están destinados a ser realmente implementados, sino que los códigos legales en sí mismos están estableciendo un conjunto de valores. En otras palabras, están sancionando valores que dicen, estas cosas son importantes. Un hijo rebelde, ¿cuál es el valor que eso le está sancionando? En realidad, se remonta a los 10 mandamientos, que dicen que honra a tu padre y a tu madre. Por cierto, es ese uno de los fundamentos de la sociedad. Entonces, lo que sugiere es que esto no tiene que ver necesariamente con que estas cosas deban implementarse, sino que sugieran los valores que Dios tiene y con qué fuerza se opone a algo. Eso te ayuda. ¿Ves el interruptor ahí? Desde esto es lo que hay que implementar versus estos son una serie de valores que se están inculcando. Sugiere que para el derecho en general la gran cuestión es a menudo inculcar un determinado conjunto de valores. Eso tiene sentido para mí. Ahora pregunta, ¿me resuelve totalmente el problema? No, pero me ayuda y me ayuda en un 80 o 70%. Todavía hay algunas cosas sobre las que me pregunto, pero me ayuda. Lo que Hannah dice, como significa algo si no se aplica, eso es exactamente lo que dice Robert. Si estás pensando en hacer cumplir la ley, él dice, no, la ley en sí misma debe ser una declaración de valores sociales. Dice que estos son valores que realmente necesitas en el centro de tu cultura. Entonces, cada cultura tiene sus leyes, lo que no siempre significa necesariamente que las leyes se implementarán tal como están en los libros de leyes, sino que establecen lo que una cultura valora y lo que desvaloriza. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo el concepto de cómo pensamos sobre el derecho debe cambiar y creo que eso es útil para mí. Lo que termina haciendo es decir que las leyes son señales de valores, que señalan valores no solo como códigos legales morales. Me temo que estaba pensando en ello como un código legal claramente moral y lo que hizo Robert fue empujarme de nuevo a los valores sociales. Ahora pregunta, creo que Hannah también tiene algo ahí. ¿Te molesta algo? Algunos de ustedes todavía quieren verlo como un código legal porque está escrito de esa manera. No estoy listo para renunciar a esto todavía. Pero esta otra forma me ayuda a suavizarlo un poco. Así que es algo en lo que quiero que piensen y no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ello. Para ser honesto, nunca lo pensé de esta manera hasta el año pasado que tuvimos una gran discusión sobre esto y tenía sentido. Helix Talionis, ojo por ojo, 27, 38-33, 18. Ahora bien, otras leyes difíciles son las leyes de desmembramiento. Este es uno fácil con el que estás familiarizado. Esto se llama Lex Talionis. Esto es ojo por ojo, diente por diente. Ahora dices cuál es el problema con eso. Entonces te saca el diente a puñetazos. Le sacas el diente. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces todos seremos desdentados, ¿verdad? ¿Cómo es esa justicia? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, déjame decirte, es justicia. Ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, lo que esta ley intenta decir es que el castigo es igual al delito. Ahora bien, lo que puede suceder en ciertas culturas, es decir, el código de Hammurabi y algunas de las otras culturas, es posible que le arranques un diente a alguien, si la persona es un rey, te arrancará la cabeza por arrancarle un diente. Entonces lo que esto quiere decir es que no se puede reaccionar de forma exagerada. En otras palabras, diente por diente, el daño que hiciste es el castigo que recibes. Tiene que ser igual. No puedes reaccionar exageradamente y decir soy el rey y él me arrancó el diente, le cortó la cabeza. En algunas de las otras culturas esta reacción exagerada es común. Si haces algo mal, existe una reacción exagerada total dependiendo de a quién se lo hayas hecho. Ojo por ojo, diente por diente dice que el crimen y el castigo deben concordar. Así que esto es realmente útil para asegurarse de que una persona no reaccione de forma exagerada. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en situaciones como esa donde hay venganza? Alguien le hace algo a la persona y la persona responde con más dureza y dureza. Luego esta persona responde cada vez con más dureza y la situación simplemente se intensifica. Lo que dice la ley, no, ojo por ojo, diente por diente. Como se ha hecho así, el castigo debe corresponder al delito. La otra cosa con esto, y esto sucede en Estados Unidos, estaba viendo esto anoche y fue algo interesante. Hay un tipo que viene a robar una tienda 7-Eleven. Digamos que tiene un arma y hay una abuela de 72 años, esto es a la 1 de la mañana, ella está hablando con el tipo en la tienda 7-Eleven. Un tipo entra a robar la tienda. ¿Sabes lo que hace la abuela? Esta es la pura verdad. Esta abuela agarra este escáner y comienza a golpear a este tipo cuando intenta robar cosas. Este tipo está tratando de robar estas cosas y la abuela hace esto. Todo está captado por la cámara, por lo que es lo más divertido. Ella está golpeando a este tipo. El tipo roba las cosas y se va corriendo de la tienda. Ahora supongamos que lo atraparon en Estados Unidos. Robó $100 y la abuela le dio una herida en la cabeza. Ella ganó. Fue bastante impresionante. No me gustaría enredarme con esa mujer. Entonces, en nuestra cultura lo que sucede es que robó los $100 y tiene un arma bajo el brazo. ¿Qué pasaría con él? Lo encarcelarían por robo a mano armada. Espero que lo metan en la cárcel. Entonces, en Estados Unidos, encarcelamos a la gente para castigarla. ¿Cuántas personas hay en la cárcel en Estados Unidos? Son 2 o 3 millones. La cifra de 2 millones se me queda grabada en la cabeza. Ahora, no estoy seguro. Creo que esa cifra se me queda grabada en la cabeza. 2 millones de personas encarceladas. Hay mucha gente en prisión. Por cierto, le cuesta a Estados Unidos un montón de dinero mantener a la gente encarcelada. ¿Cuál es el costo de tener a alguien encarcelado por un año? Creo que son más de $30.000. Por cierto, si eres de California, está bien, espero que nadie sea de California. Pero si eres de California, tienen muchísima gente encarcelada en sus prisiones y sus presupuestos endeudados. Así que California tiene bajo el agua miles de millones de dólares y lo que dicen es que no podemos darnos el lujo de mantener a estas personas en prisión. Así que iban a dejar a estos tipos sueltos en la calle porque ya no pueden permitirse el lujo de mantenerlos en nuestras prisiones. Ahora bien, ¿cuál es el problema en la antigüedad? Tenían cárceles en la antigüedad. Los reyes tenían acceso a las cárceles, pero muy pocas. José estaba en prisión. Pero solo el rey tendría una prisión como esa. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando una persona comete un delito, podría usted tener el privilegio de encarcelar a esa persona. Si un ladrón armado entra a robar un 7-Eleven en Belén, no tienen una prisión donde encerrarlo. Entonces, lo que sucede es que tienen que hacer justicia de inmediato. En otras palabras, tienen que hacer justicia inmediatamente si no hay cárceles. Incluso en algunas de nuestras prisiones, alguna vez intentan hacer las cosas de inmediato. ¿Habéis oído esto alguna vez? Si un hombre le roba algo a alguien, en realidad tiene que regresar y enfrentar a la persona a la que le robó y devolverle el doble de lo que le robó, 3 veces, 4 veces lo que le robó a esa persona. Es realmente bueno que tenga que enfrentar el daño que le ha hecho a otra persona. Sí. Ahora tenemos grandes criminales como Bernie Madoff. Ha tenido que enfrentarse a la gente a la que estafó y se rió de ellos. Entonces digo que parece haber poco remordimiento allí. Pero parece haber algo en el Antiguo Testamento en el que robabas algo y luego tenías que devolverlo con el 20%. No tenían prisiones. No puedes meterlos en cárceles. Por lo tanto, si hacen algo y eso destruye tu mano, entonces destruyes la mano de esa persona. Así que lo que se imparte es justicia inmediata, ojo por ojo, diente por diente. Por la falta de cárceles tuvieron que hacer justicia de otra manera. H. Poligamia, 33, 19-35, 00. Aquí hay otra, las leyes de poligamia. La Biblia tiene leyes sobre la poligamia. Deuteronomio capítulo 21, versículo 15, si alguno tiene 2 mujeres y ama a una pero no a la otra. Espera un momento, me estás diciendo aquí que la Biblia aprueba la poligamia. Capítulo 21 versículo 15 dice que el hombre tiene 2 esposas y ama a una pero odia a la otra. Hay una ley en la Biblia sobre eso. Eso significa que Dios aprueba la poligamia. No, Dios hizo al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Sin embargo, en aquel entonces la gente tenía relaciones polígamas. Jacob con Raquel y Lea. Bilá, la sierva, etc. ¿Esta ley protege a quién? ¿A qué esposa protege? ¿Qué esposa necesita protección? La esposa no amada. Entonces, lo que dice esta ley es, si un hombre tiene 2 esposas, la esposa no amada debe ser protegida. Debe alimentarla, debe tratarla bien. Los hijos de la esposa no amada también reciben parte de la herencia. No se puede desheredar. La esposa no amada. Esta ley protege a la esposa no amada. ¿Es esto algo bueno? Bueno, lo mejor es que no hay poligamia, pero dice que si la hay, y en esa cultura la había, entonces hay que proteger a la esposa no amada. Esas son las leyes de poligamia. Y leyes de esclavitud, 35, 01-37, 45. Este es parecido. Leyes de esclavitud, capítulo 15 versículo 12. Entonces si un compañero hebreo se vende a vosotros y os sirve durante 6 años, en el 7º año que pasa, él se libre. Entonces sí, hay leyes de esclavitud en la Biblia, eso significa que la Biblia aprueba la esclavitud. Por cierto, es este tipo de esclavitud africana, ir allí, capturar personas, ponerlas en botes, arrastrarlas aquí y luego son esclavas de esa persona por el resto de su existencia. Esto es decir que un tipo se vende a alguien y al séptimo año se irá libre. ¿Por qué una persona se vendería a otra? Deuda. En nuestra cultura lo llamaríamos servidumbre por deudas. Algunas personas llamarían a esto quiebra. En otras palabras, este tipo va a la quiebra y no puede permitirse el lujo de alimentar a su familia. Habían hambrunas en aquel entonces. Cuando había hambrunas, no podías ir al supermercado, no había nada que comer y tu familia se moría de hambre. Entonces te vendes a un hombre rico, lo ayudas a cosechar sus cultivos y luego obtienes ¿qué? Obtienes comida para tu familia, para que puedas alimentar a tu familia. Después de 6 años puedes empezar de nuevo. La Biblia tiene leyes sobre esclavitud pero protege al esclavo. Son estas leyes estrictas. Pero, por cierto, su cultura es diferente a la nuestra. Sí. Pero hacen las cosas de manera diferente y por supuesto se equivocan. ¿Ves la ironía ahí? Podemos sentarnos en un tribunal. Lo que es irónico para mí es cuán crítica se ha vuelto nuestra cultura si no encajas en nuestro pequeño mundo de PC que tenemos en el siglo XXI. De hecho, en los últimos años he visto a estudiantes endurecerse y endurecerse, hasta el año pasado cuando le pregunté a un estudiante qué era lo más importante que sacaron del Antiguo Testamento y me dijo, Dios mata a los bebés. Ahora digo que espero que hayan superado eso y que su pensamiento vaya un poco más allá de eso. Así que lo que estoy diciendo es que tienes que luchar con la vida real y con un Dios que es más grande de lo que puedas imaginar y tienes que salir de tu forma estadounidense de ver las cosas. J. Animales, 37, 46-41, 51. Ahora bien, el tratamiento de los animales es otro tema realmente interesante. Deuteronomio en realidad tiene leyes relativas a los animales. ¿Cuáles son las leyes relativas a los animales? Ahora bien, estas leyes no se aplican a los gatos, por supuesto. Tengo todos estos chistes sobre gatos, pero no les caen muy bien a ciertas personas. El capítulo 22 versículo 10 es un ejemplo. En realidad, existen bastantes leyes animales. Dice, no ararás con buey y asno unidos juntos. Ahora bien, ¿por qué dice no arar con buey y asno juntos? Es un buey un animal enorme. Puede un buey tirar muy bien del arado porque es un animal muy fuerte. ¿Un burro es qué? Un animalito flaco. Los burros son buenos para montar, pero no necesariamente son buenos para arar en comparación con un buey. Si juntas un burro y un buey, es eso un problema real para el burro. Y, por cierto, también es un problema para el buey porque el buey va a hacer todo el trabajo mientras el burro cabalga. Por eso dice, no uncirás un buey y un asno porque no es justo para ninguno de los animales. ¿Se aplica esto siquiera al Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así podéis ver una adaptación de esta ley del buey y el asno. Pablo en 2 Corintios dice, los creyentes no deben casarse con incrédulos. No os unáis en yugo desigual. Aplica entonces esta ley a esa situación. Así que no vincules al burro y al buey porque no es justo para ninguno de los dos animales. Pase al capítulo 25 versículo 4 que es otra ley interesante sobre la situación animal. Deuteronomio 25:4 no pondrás bozal al buey mientras trilla. Lo que pasa es que toman las espigas del grano, cortan el trigo y lo extienden, y el buey anda sobre él. Ahora, cuando camina sobre él, ¿qué hace? Sus pies aplastan el grano. Tiene estas cáscaras alrededor del grano, los granos son duros y las cáscaras no. El buey camina sobre él y desgrana el grano y luego la gente arroja el grano al aire y la paja se lleva el viento. Pero el buey es el que la pisa. ¿Alguna vez habéis hecho nueces negras? Si obtienes nueces negras, las pones en el camino de entrada y pasas tu auto sobre ellas y las pela automáticamente. Tengo experiencia en esto porque cuando era más joven mi padre me obligaba a hacerlo a mano y mis manos estaban manchadas de negro y todos los años iba a la escuela. Así que fui con las manos en los bolsillos y luego aprendimos este truco de pasar el auto por encima de ellos. Fue realmente genial, era como un buey, pero hay que alimentar al buey. Sí. Tienes que poner gasolina en el tanque. ¿Qué significa esto de alimentar al buey? Significa que el buey está haciendo trabajo para usted y cuando un buey está haciendo trabajo para usted, debería quedarse con parte del grano. Es justo para el buey que, si hace todo el trabajo, obtenga algo de comida. En otras palabras, tienes animales, necesitas cuidarlos. ¿Está usted obligado por ley a cuidar de sus animales? Sí. Si hacen su trabajo por usted, deberían quedarse con parte del beneficio. ¿Qué es justo? Entonces, incluso los animales tienen derechos en las Escrituras, Deuteronomio 25. Hace 3 años escuché a una mujer dar una conferencia sobre las leyes de los animales en el libro de Deuteronomio y fue absolutamente brillante. Eran muy interesantes todas estas leyes con respecto a los animales. Tiene la Biblia, esto es terrible, una visión muy elevada de la humanidad. Sí, lo hace. Pero, tiene la Biblia también una visión muy elevada de los animales y del trato animal. Sí, lo hace. Es interesante y aquí hay un par de leyes animales. Israel y la Iglesia, 41, 52-47, 15. Aquí hay algunas preguntas finales sobre la Iglesia e Israel. La Iglesia no es Israel. Israel es una nación. ¿Necesita la nación leyes sobre el asesinato? ¿Necesita la nación leyes sobre el robo? ¿Necesita la nación leyes sobre la violación? ¿Es la Iglesia una nación? La Iglesia no es una nación, por lo tanto no hace justicia y no tiene tribunales per se en un sentido civil. Entonces hay que hacer una distinción entre Israel y la Iglesia. Israel va a tener algunas leyes que son leyes nacionalistas que no son para la Iglesia. ¿Cuáles son las diferencias? Israel es una nación, la Iglesia es una asamblea o grupo de personas, entonces es diferente. Tienes que separarlos. Una de las cosas básicas que miro es el principio subyacente. En muchas de estas leyes, su cultura de hace 3000 años era muy diferente a la nuestra. Entonces, ¿cómo se pueden sacar estas leyes de Deuteronomio y aplicarlas hoy en día? Por cierto, Pablo los aplicó en el Nuevo Testamento. ¿Alguien recuerda aquello de no poner bozal al buey mientras trilla? ¿Se aplica eso en el Nuevo Testamento a alguien que trabaja para usted, en caso de que lo alimente y cuide de él? Deberías pagarle a la persona que te presta un servicio un salario digno. Así como no se pone bozal al buey, la persona que hace el trabajo por usted debe recibir una parte. Entonces se aplica en el Nuevo Testamento a los ancianos de la Iglesia que si trabajan para la Iglesia se les debe pagar. Entonces buscas los principios subyacentes. ¿Cuáles son los principios subyacentes al divorcio? ¿Qué dijo Jesús sobre este tema? ¿Cuál es la relación de la cultura en relación con la ley? Jesús dijo que Dios permitió el divorcio debido a la dureza de tu corazón. Dios aprueba el divorcio. No. En Malaquías Dios dice que odia el divorcio. Sin embargo, Él lo permitió debido a la dureza de sus corazones. Si Él no permitiera el divorcio, ¿qué harían? Se matarían unos a otros. Eso sucede incluso hasta el día de hoy. Estaba pensando, ¿recuerdas este caso en Tennessee? Esta mujer estaba diciendo que este tipo se estaba quejando de su comida quemada así que tomó una escopeta calibre 12, el tipo estaba en la cama, bam bam, le dispara a este tipo por la espalda mientras él estaba en la cama porque ella quemó la comida y él dijo algo sobre él. Así que en el matrimonio hay conflicto, y si no se permite el divorcio, las personas se matarán entre sí como lo hacen hasta el día de hoy. Entonces eso no significa que Dios apruebe el divorcio. Hay que mirar el principio subyacente. ¿Debería el matrimonio ser un lugar de amor y armonía entre dos personas? Sí, pero no siempre es así. Tienes que adoptar posiciones realistas, de lo contrario se matarán unos a otros. Si el ruido aumenta tanto, permítales divorciarse. ¿Cuál es el principio subyacente? Es mejor estar divorciado que estar muerto. Así que la ley no se hace porque a él le guste el divorcio, sino por el principio subyacente de valorar la vida. Este es nuevo para mí. La ley es una señal de valor, la ley muestra lo que Dios aprueba y lo que valora. Si tienes dos esposas en una situación polígama, ¿a quién pone Dios del lado de la esposa amada o de la no amada? Dios protege a los desvalidos. ¿Sería ese el principio subyacente? Protege Dios al desvalido, a la esposa no amada. Dios hace estas leyes que ayudan a proteger a los pobres y a los que sufren. Deuteronomio está lleno de eso. Entonces la ley es una señal de valor más que requisitos legales, tienen que hacer esto, tienen que matar a los falsos profetas e idólatras. Es una declaración de valores que los idólatras y los falsos profetas son realmente malos y que a Dios no le agradan. Israel no es Estados Unidos. Estados Unidos tiene prisiones y por eso podemos resolver algunos de nuestros problemas de justicia encarcelando a la gente. Por cierto, ¿cuántos de ustedes preferirían tener justicia inmediata antes que ir a prisión? Sería casi mejor tomar su medicina y terminar con esto de una vez que permanecer en prisión durante 2 o 3 años, 4 o 5 años, 10 años. Así que hay que pensar en eso en términos de cómo se distribuye la justicia y no estoy seguro de que la prisión sea siempre tan justa o humana como creemos que es. Estas son algunas de las cosas que nos sacuden los huesos, no estoy diciendo que tenga soluciones para todas ellas, solo quiero que mires algunas de estas cosas y digas, wow, hay mucho aquí en qué pensar. El Antiguo Testamento y cambio, 47, 16-48, 54. A veces la Biblia misma choca. En el Antiguo Testamento los judíos debían comer jamón. Iban a comer langosta. Iban a comer bagre. Se supone que deben comer kosher en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos dice que no tenemos que comer kosher. No somos judíos, ya no tenemos que comer kosher. En Hechos capítulo 15 tienes este choque donde a Pedro se le dice que se levante y coma cosas que no son kosher. Dios dice, no, Pedro, estos tipos son gentiles que están entrando a la iglesia ahora y los gentiles no tienen que comer kosher, y está bien. Entonces es un choque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que es hora de un cambio, no necesitan comer kosher y no necesitan circuncidarse. Y todos los gentiles de Dios dijeron, amén. ¿Ves lo que estoy diciendo? También hay transiciones en el tiempo con algunas de estas cosas, por lo que hay que hacer preguntas sobre el desarrollo. Esto ha sido algo bastante difícil y no estoy diciendo que resolvimos todo, pero una cosa que sí resolvimos es el final de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un libro maravilloso, es un libro de renovación del pacto donde Moisés le está dando el liderazgo a Josué y él renueva el pacto. Lo resume, establece las instituciones para Israel en el futuro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, eso es algo muy importante. Introducción a Josué, 48, 55-51, 09. Lo que quiero hacer a continuación es ir a Josué, vamos a tener un montón de mapas y vamos a configurar esto. Josué implica la toma de la tierra prometida. Ustedes serán el río Jordán, yo el mar muerto, este es el país de Israel y ustedes el mar Mediterráneo. Entonces la geografía aquí en este salón de clases, quiero configurarla. Josué llevará al pueblo a la tierra prometida. Vamos a ver 3 victorias, 2 problemas y luego el tema de la guerra. Primero analicemos la naturaleza y la transición de los líderes. En el libro de Josué hay una transición en el liderazgo, la transición es de Moisés a Josué. Siempre que hay una transición en el liderazgo puede haber problemas. Algunas personas serán leales al antiguo líder. El nuevo líder lo hará exactamente como lo hizo el antiguo líder. No. Por cierto, ¿te gustaría ser Josué? Era Moisés el hombre. Escribió 5 libros de la Biblia, sube al monte Sinaí y baja con los 10 mandamientos. Moisés habla con Dios cara a cara. Ahora llega Josué y tiene que ocupar el lugar de Moisés. ¿Te gustaría ponerte esos zapatos? Esos son zapatos grandes. Josué tiene mucho que llenar. Ahora hay esta transición de liderazgo en el libro de Josué, vamos a ver mucho de eso inicialmente. Pero lo que descubres es que Dios es el héroe siempre presente. Que en realidad no fue Moisés sino que fue la presencia de Dios la que dividió el Mar Rojo, fue Dios dando la ley en el Sinaí. Entonces lo que tienes es que Dios va a venir y decir, ahora Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios era el héroe siempre presente. Así que ahora Dios va a ser el líder, por así decirlo, y como dirigió a través de Moisés, puede dirigir a través de Josué. De modo que el enfoque en la transición del liderazgo debe estar en el Señor. N. La necesidad de estímulo del líder, 51, 10, 53, 08. ¿Alguna vez los líderes realmente se deprimen? Bajo Moisés, Moisés el hombre, alguna vez. Tanto es así que dijo, Dios quítame la vida, si así me vas a tratar. Moisés realmente se enojó y se desplomó. Verás que esto también sucederá con Elijah. Muchos de los líderes del Antiguo Testamento realmente se deprimirán. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, eso lo dice todo. Muchos de estos tipos se deprimen mucho. Dios viene a Josué y mira lo que dice, es un poco gracioso, creo que es nuestro siguiente punto. Mira lo que dice. Nadie podrá hacerte frente, Josué, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así seré con vosotros. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Es esa una hermosa declaración. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios le dice a Josué, Emmanuel, yo estaré contigo. Pero luego dice, sed fuertes y muy valientes. Dios le va a decir esto sé fuerte y valiente numerosas veces a Josué. Me hace pensar que Josué estaba un poco mareado al asumir este rol de liderazgo. Dios le dice sé fuerte y muy valiente porque guiarás a este pueblo a heredar la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Luego lo dice de nuevo, sé fuerte y muy valiente y ten cuidado de obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Luego, si bajas al versículo 9, dice nuevamente, no te lo he mandado. Sé fuerte y muy valiente. Entonces Dios le dice a Josué, no sé cuántas veces aquí, sé fuerte y valiente. Aparentemente Josué necesitaba algo de aliento y Dios se lo va a dar, para decirle que sea fuerte y valiente, ya que va a liderar a su pueblo. O comparación de Moisés y Josué, 53, 09, 56, 27. Ahora bien, la gente compara al viejo líder con el nuevo líder. ¿Alguna vez han estado en una iglesia donde tienen un nuevo pastor y todos lo comparan con el antiguo pastor? Este tipo es mejor, este tipo es peor. Este tipo lo hizo de esta manera, siempre lo hemos hecho de esta manera y esta es otra manera nueva. Lo interesante es que Dios mismo dice, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. La propia Biblia establece esta comparación, tanto Josué como Moisés dividieron aguas al comienzo de su ministerio. Moisés divide el Mar Rojo y Josué divide el río Jordán. No lo divide, sino que las aguas bajan y él cruza el río Jordán. Mientras cruzaban el agua, el Mar Rojo o el Mar Rojo, Josué va a cruzar el agua y en el capítulo 4 versículo 14, aparece el río Jordán. Cruzan el río Jordán sobre terreno seco. Dios endurece el corazón de Faraón por Moisés. En Josué, Dios endurece el corazón de los cananeos. Entonces los cananeos resisten. Entonces Dios endurece los corazones de los enemigos de Moisés y Dios endureció los corazones de los enemigos de Josué. Este es interesante, creo que fue en Éxodo 17, Moisés se hila la batalla y Moisés levanta su lanza y cuando levanta su lanza, ¿qué sucede? Ellos ganan, y recuerdas que su mano se cansa y su lanza cae y luego pierden. Eran y Ur le levantan las manos. Entonces tienes a estos dos tipos sosteniendo los brazos de Moisés y muy pronto se cansan, entonces, ¿qué hacen? Terminan apoyando rocas debajo de las manos de Moisés para mantener la lanza allí. Josué también va a la batalla y adivinen qué hace. Sostiene la jabalina y ganan el día. Es lo mismo que hizo Moisés. Levanta la jabalina y consigue la victoria. Obtienes el mismo tipo de cosas, Moisés lo hizo sosteniendo la jabalina para reclamar la victoria y Josué también. Aquí hay otro más. Sus victorias se sitúan una al lado de la otra. Creo que está en Josué capítulo 12. Aquí se enumeran las victorias de Moisés, y a continuación se enumeran las victorias de Josué. Se colocan uno al lado del otro para compararlos, y es interesante que allí sean paralelos. Luego, por último, y este también es muy interesante, Moisés ve al ángel del Señor. ¿Dónde se encuentra Moisés por primera vez con el ángel del Señor? En una zarza ardiente. Moisés ve la zarza ardiendo y se acerca y dice, «Mira esta zarza ardiendo». Se acerca a la zarza ardiente y que le dice el ángel del Señor que haga. Quítate los zapatos, estás en tierra santa. Entonces Moisés dice, una zarza ardiente, una zarza que habla. ¿Cómo te llamas? Y dice yo soy el que soy. Josué se encuentra con un ángel del Señor. Él se acerca y el ángel del Señor le dice, adivinen qué. Quítate los zapatos, estás en tierra santa. Entonces ambos se acercan a este ángel del Señor y ambos se quitan las sandalias porque están en tierra santa. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que parece haber un paralelo entre Moisés y Josué que se hace en los primeros capítulos de Josué. P. Todo Israel unido, unidad, 56, 28-58, 43. Ahora, algunos antecedentes. Este es un momento único en la historia de Israel. Todo Israel está unido. Es algo así como los primeros Estados Unidos, donde toda la gente era estadounidense y todos estaban juntos. Si miras a George Whitefield recorriendo la costa, una de las grandes cosas que hizo Whitefield fue unir las 13 colonias con el apoyo de su orfanato en Georgia. La gente de Massachusetts contribuyó a la gente de Georgia y la gente de Connecticut contribuyó a Georgia. Se fue a Filadelfia y Benjamin Franklin se compromete. Entonces lo que tenemos es a George Whitefield recorriendo la costa este uniendo los estados. Lucharon con su identidad en este punto. Este mismo tipo de cosas ocurre desde el principio con Israel. Este será un momento en el que estarán juntos. Israel dividió el norte y el sur, al igual que Estados Unidos en la guerra civil. ¿Alguien recuerda que había dos tribus y media que se establecieron en Transjordania y las otras 9 tribus y media entraron en la tierra prometida? Estaban Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que se establecieron en el Jordán. Entonces, cuando Josué cruza el río Jordán, estas tribus quieren ir o dicen, ya tenemos nuestra tierra. No vamos a ir allí y luchar por ustedes, ya tenemos nuestra tierra. Entonces, lo que sucede es, les dice Josué, que cuando cruzan el río, ¿cuántas piedras recogen? 12 piedras. Esas 12 piedras simbolizan las 12 tribus. El pueblo de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, mientras tengan su territorio, tienen que cruzar el río Jordán y luchar para apoderarse de esta tierra. Ellos sí. Luego, más tarde se les permite regresar a casa. Este es un momento en que todo Israel está unido y van a la batalla. Entonces Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tienen que cruzar el río Jordán para ayudar a las otras 9 tribus y media. P. Significado de Jericó, 58, 44-60, 05. ¿Por qué fue tan importante la toma de Jericó? Estamos llegando a algunos mapas aquí y quiero que tomen nota de eso. Es Jericó un gran problema. Incluso tenemos una canción, Joshua encaja en la batalla de Jericó, que solía cantarse en las escuelas. Pero ya no puedes cantar eso en la escuela, pero tal vez sí en la iglesia. ¿Es eso algo irónico? Ya puedes cantar esto en las escuelas públicas. Algunas escuelas todavía lo hacen, pero te metes en todo tipo de problemas cuando empiezas a hacer estas cosas que son casi religiosas. La gente ahora se asusta en esta cultura. Tolerancia. ¿Dónde está la ubicación de Jericó? La ubicación de Jericó es de importancia crítica. Cuando practicas deportes, el primer partido de la temporada es importante. El primer juego establece el tenor. Entonces esta es su primera batalla en la tierra prometida en Jericó. Es tu primer partido de la temporada. ¿Cuál es su ubicación? R-Mapa, estudio de geografía, 60, 06-65, 30. Aquí está la ubicación, permíteme señalar algunas cosas aquí en términos de este mapa. ¿Ves este muro de montañas aquí, bajando y hay otro muro de montañas por aquí? ¿Saben qué es la tectónica de placas? Tienes estas dos placas continentales y las dos placas se encuentran justo aquí. Lo que pasó fue que las placas se separaron y cayeron. Lo que pasó aquí fue que básicamente dejó esta cosa que está a 1270 pies bajo el nivel del mar, el lugar más bajo en la faz de la tierra debajo del nivel del mar. Toda el agua va al mar salado o al mar muerto, como Seil. Se evapora y deja el residuo. Por eso tiene un 33% de sal. Entonces lo que pasó es que las dos placas se separaron, tienes una aquí y otra aquí. Esto está en un cañón, o lo que se llama el Valle del Rift, por lo que tienes 10 o 20 millas de ancho por aquí. Es un cañón entre donde se han separado estas dos placas. Va entre el Mar de Galilea y llega hasta el Golfo de Elat, hasta el Mar Rojo y hasta África. Estas dos placas se desconectan y puedes verlo aquí mismo. Moisés estará aquí mismo en el monte Nebo. Los israelitas están acampados aquí mismo, en las llanuras de Moab. Moisés va a morir aquí en el monte Nebo. Luego, Josué los llevará por los acantilados y cruzará el río Jordán. Van a cruzar el río Jordán en tierra seca y Jericó estará justo aquí. ¿Está Jericó en el cañón o en las montañas? Está en el cañón, a unos 800 pies bajo el nivel del mar. Hará calor en los cañones. ¿Alguien conoce el Valle de la Muerte? Va a hacer calor en el cañón, mucho calor. 120 allí todo el tiempo en el verano. Jericó tiene un manantial enorme que brota, creo que son 10,000 galones de agua por hora o por día. Simplemente bombea toda esta agua. Pregunta, cuando hace mucho calor en el desierto, necesitas agua. Entonces, será este un lugar realmente importante. Cuando cruces el desierto, recogerás agua aquí en Jericó y luego subirás a Jerusalén. ¿Notaste que Jericó y Jerusalén están más o menos al mismo nivel? Por cierto, notan que la cima del Mar Muerto está a unas 3 o 4 millas desde aquí hasta aquí, desde la cima del Mar Muerto hasta Jericó. Ahora solo quiero dibujar algunas cosas de ella. Esto es lo que en Jordania se llama la carretera de los reyes. Básicamente fue desde Mesopotamia hasta Arabia, hasta las rutas de las especias. Cuando comerciaban con especias, viajaban por el camino real. Esto es como para ustedes la ruta 1. La ruta 1 sube y baja por América del Norte. Ya sabes lo que estoy diciendo, ruta 1. Es una carretera importante, se llama Carretera de los Reyes en Transjordania, al este del río Jordán. Luego tienes otro en la costa. Este en la costa es como Arti 95. Haces a Arti 95, arriba y abajo de la costa. Hasta la ciudad de Nueva York. Vaya siempre por la ciudad de Nueva York. Tienes a Arti 95 subiendo. De esta manera se llama carretera de la costa o vía maris, camino del mar. Si tienes mercancías en Egipto y quieres transportarlas, ¿qué haces? Se sube por la carretera de la costa. Entonces esto como a Arti 95, esto como a Arti 1. ¿Cómo se obtiene la Arti 1 a la ruta? 95 o desde la ruta. 95 hacia la ruta. 1. Jericó. Puedes cruzar aquí. No puedes cruzar aquí porque llegas al Mar Muerto. ¿Quieres cruzar por aquí? No, no quieres cruzar por aquí, está todo desierto. ¿Quieres venir aquí, atrapar al otro y subir? Jericó estará en una ruta comercial. Por cierto, esto es el oeste, esto es el este. Está Jericó en una importante ruta comercial de este a oeste. No de norte a sur, sino de una ruta comercial de este a oeste, que conecta las dos carreteras NS. Es casi como una H. Cualquiera que cruce aquí cruzará por Jericó. Ahora, aquí hay otra manera de verlo. Gira la cabeza hacia un lado, este es el Mar Muerto. En realidad, esta es una imagen de satélite. Déjame presionar un par de botones aquí. Aquí arriba está el monte Nebo, aquí es donde muere Moisés. Aquí es donde los israelitas acamparon allá arriba, en las llanuras de Moab. Moisés muere en el monte Nebo. Josué va a cruzar el río Jordán. Puedes ver el río Jordán, la zona oscura que desciende hacia el Mar Muerto. Cruzarán el río Jordán y llegarán a Jericó. Jericó estará ubicado justo allí. Entonces Jericó está justo al lado de los acantilados. Está justo al norte en relación con el Mar Muerto, un par de millas. Puedes verlo. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Qumran, los rollos del Mar Muerto? Se encuentran justo en esta área y en la esquina noroeste del Mar Muerto. Ese panorama virtual de Jericó, 65-31-75-00. Ahora bien, ¿no sería genial si pudiéramos ir a Jericó? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces lo que me gustaría hacer a continuación es llevarte a Jericó. Pero necesito hacer algunos cambios en la resolución de mi pantalla para que se vea mejor. Así que un poco de paciencia, por favor. Queremos ir a Jericó y aquí estamos en Jericó. He hablado sobre lo que es un tel en esta clase. Un tel es un montículo de civilización, capa tras capa de civilización, como un pastel de capas. ¿Puedes ver? Esto es Jericó aquí mismo. Esto se llama el relato de Jericó. Es esto una capa tras otra de civilización. Se remonta al 8000 AC. Esta es una de las ciudades más antiguas del mundo. Por cierto, cuando esto empezó estaba en el nivel del suelo. Puedes ver que no está al nivel del suelo. Ahora tiene unos 75 pies de altura. Puedes ver que ha sido construido. La gente empieza a tirar su basura en las calles, ¿qué pasa si haces eso durante 100 años? La ciudad comienza a crecer. Entonces eso es lo que pasó. Entonces esto es Jericó. Ahora quiero explorar Jericó. Las mismas cosas que haces en esto son las mismas técnicas que usas en Get Lost in Jerusalem, que ahora está en línea. Recuerden que se supone que ustedes deben hacer un recorrido por Jerusalén. De todos modos, vayamos a explorar. Entonces, pueden ver en el mapa. Pueden pasar sobre estos puntos y pueden ver las cosas al costado aquí. De todos modos, vayamos aquí para verlo. Ahora puedes ver que esto es Jericó desde un lado y si usas la tecla mayúscula, puedes hacer zoom, lo cual es bastante útil. Luego puedes mirar a tu alrededor y puedes ir así y ver toda la ciudad de Jericó. Puedes ver aquí que tienen uno de esos vagones tipo góndola y subes por el acantilado. Si pagas unos cuantos dólares puedes subir al monte de la tentación donde Cristo fue tentado en ese monte. Echemos un vistazo, Déjenme mostrarles el monte de la tentación, déjenme retroceder un poco, ahí está nuestro auto. Déjame retroceder un poco y luego aquí, ¿ves esa montaña allá arriba? ¿Ves que hay un monasterio en lo alto de ese acantilado? Parece una fortaleza, pero es un monasterio. Allí vive un grupo de monjes, se llama Monte de la Tentación. Allí supuestamente llevaron a Jesús, recuerden que Satanás lo llevó a un monte alto para mostrarle todos los reinos del mundo, inclínense y adórenme, ese es el lugar. ¿Crees eso? No, no lo creo. Nadie cree eso excepto los monjes que están allá arriba. Así que este es supuestamente el monte de la tentación. Una vez escalé estos acantilados y caminé a través del desierto detrás de estos acantilados unas 20 millas, pero les contaré esa historia más adelante cuando hablemos de la ciudad de Jai en el desierto yendo a Gabaón. Volvamos a Jericó. Voy a dar la vuelta a Jericó. Puedes ver cómo se ve ahí abajo, está bastante desierto. Puedes ver sus casas allí abajo. ¿Qué pasa si haces esto? Mira esto. Míralo. Alguien se marea. Vayamos a Jericó hasta la cima. Voy a llevarte a un lado para que podamos ver una trinchera, de hecho podrás ver dónde excavaron los arqueólogos. Este es un lugar donde excavaron. ¿Recuerdas cómo te dije? ¿Qué opinas de la capa quemada? Hay una capa quemada. Pueden ver la capa quemada. De hecho, puedes ver que mide aproximadamente 6 pulgadas de ancho. Se puede ver que el suelo ha quedado teñido de negro por el fuego. Eso se llama capa quemada. Si giras hacia abajo, esta es una muralla que se acerca a Jericó. Puedes ver lo que hicieron los arqueólogos aquí. El arqueólogo cavó una zanja y la atravesaron, excavaron y clasificaron todo el material que sacaron de esta zanja. Ya no hacen esta excavación estilo trinchera, es una técnica antigua que los alemanes usaron, creo, en 1933. Pero si regresas por aquí y miras hacia arriba, puedes ver que hay un muro aquí. Ha habido un gran debate sobre ese muro, sobre si era bronce temprano, bronce tardío o no era bronce. Hay un gran debate sobre los muros de Jericó. ¿Has oído que encontraron los muros de Jericó caídos? Si tomas la posición de Kenyan, dirán que no hay muros. Acabo de escuchar a una mujer debatir sobre esto y dijo que la Biblia está equivocada. Ella dice arqueológicamente que no había muros en Jericó a las 12 cuando Moisés entró. No había muros, por lo que la Biblia está equivocada. Son solo mitos y leyendas, la arqueología lo demuestra. Ahora usted dice qué pasa con el estudio de Brian Tud en este sitio cuando dice que la Biblia tenía razón. Ahora bien, por cierto, la arqueología es siempre la misma o cambia de opinión cada 10 o 20 años. Ese es un ejemplo de algunas de las paredes allí. Hay otro lugar al que quiero ir. Ahora ves cómo puedes operar esto, cuando giro y se convierte en una flecha. Cuando se convierte en una flecha, puedo hacer clic allí y cuando hago clic allí, voy allí. Así que ahora estamos ahí arriba. Ahora volvemos a mirar esas paredes que mirábamos antes. Puedes recorrer el sitio. Voy a hacer trampa. Por cierto, si no sabes lo que estás viendo, puedes hacer clic aquí. Aparece y te brinda información sobre lo que estás viendo. Así que voy a subir a la montaña aquí. Voy a pasar por aquí a este lado de aquí. ¿Ves que esta es la torre de aquí? Se llama Torre Neolítica y data aproximadamente del 8000 AC de la Nueva Edad de Piedra. Es Jericó una de las ciudades más antiguas del mundo. Muy antiguo y en gran parte por el manantial de agua. Aquí hay una torre realmente antigua. Por aquí, puedes ver un poco de las piedras como están hechas de ladrillos de barro. Hicieron paredes de ladrillos de barro, puedes ver el ladrillo de barro aquí mismo. Bueno, vámonos de aquí. ¿Ves cómo funciona esto? Puedes mirar a tu alrededor. Si desea alejar, puede presionar la tecla mayús y puede acercar para verlo. Si presiona la tecla de control, volverá a alejar el zoom. Voy a regresar al mapa y bajar aquí, y de hecho, si eres un turista, esto es lo que verás. ¿Ves los cables allí? Tienen cables que te llevarán en góndolas al Monte de la Tentación. ¿Es eso algo asqueroso? Debes caminar, y ser parte de la tierra a pie. Pero siempre hago este porque es mi favorito porque, bueno, mi amigo está aquí. ¿Ves? Está sonriendo. Él está sonriendo. Sabes que es un camello feliz. Y ves que tiene la nariz llena. Usted dice, Hildebrandt, ¿de qué estás hablando? A muchos camellos verás que les han arrancado las fosas nasales. Hacen eso y es crueldad animal. A muchos camellos les arrancaron la nariz. La gente es muy cruel con los camellos allí. Pero los camellos también son realmente iratables. Es una especie de calle de doble sentido. Puedes comprobar lo bien que han cuidado a este camello mirando su hocico. Pero este tipo quería demasiado, así que no dejaría que mi esposa aceptara esto. El tipo del Sinaí la dejó subir, simplemente le agarró la pierna y eso fue todo lo que me costó. Entonces aquí este es el restaurante Tentación, este es el Monte de la Tentación donde Cristo fue tentado. Este es Jericho y alguien me acaba de decir algo realmente malo. Wesley ha estado allí recientemente, este hotel ya no existe. Entonces destruyeron todo el hotel. Es muy triste. Así que ese es Jericho, te da una idea de cómo funciona. Tendrás Jerusalén y podrás explorar Jerusalén. Así que permíteme volver a mi resolución habitual. Terra Abi Jericho, 75, 0183, 58. De regreso a Jericho. Vamos a hablar de Rahab la prostituta y algunas de estas cosas que le suceden. Josué capítulo 2, permíteme leer los versículos iniciales sobre Rahab. Ella es la ramera de Jericho. Dice, entonces Josué hijo de Nun envió en secreto 2 espías desde Sittim y les dijo, recorred la tierra, especialmente Jericho. Entonces fueron y entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab. ¿Por qué irían a la casa de una prostituta cananea? Sería fácil acceso, entrada y salida. Sabría todo lo que está pasando en la ciudad. Sería una buena persona con quien hablar si fueras un espía. Entonces entran, ella es una prostituta cananea, y se quedan allí. Al rey de Jericó le dijeron, mira, algunos de los israelitas han venido a espiar nuestra tierra. Entonces el rey de Jericó dijo a Rahab, saca a los israelitas que han entrado en tu casa porque han venido a reconocer toda la tierra. Pero la mujer tomó a los 2 hombres y los escondió. Ella dijo, sí, los hombres habían venido a mí, pero no sabía de dónde venían. Pregunta, ¿es eso una mentira descarada? Tan pronto como esos tipos dijeron 2 palabras, habría sabido ella de dónde venían y que eran judíos y no cananeos. Existen diferencias dialécticas que cualquiera sabría exactamente. Yo digo, voy a ir a buscar mi café a Boston. Tan pronto como digo sí e he hecho tuve una buena idea. Pregunta, ¿sabes que soy de Boston si digo idear? Incluso ponen una R en la RB, me vuelve loco, ni siquiera puedo pronunciarla. Pero si digo, vienen todos a mi casa esta noche. Ahora acabo de pasar por debajo del Mason Dixon. Mi esposa siempre se enojaba mucho conmigo porque decía, no les voy a enseñar a mis hijos a hablar así porque estábamos en Tennessee. Pero me gustó la forma en que la gente hablaba allí. Están realmente relajados. Pero esto está grabado y probablemente me crucificarán. Mi esposa, es una verdadera estudiante de inglés y habla inglés correctamente. Rahab esconde a los 2 espías y luego que le dice al rey. Es bastante genial. Ella dice, estaban aquí, pero regresaron. Si corren tras ellos, rápidamente podrán atraparlos. Así que los envía a una búsqueda inútil. Por cierto, mintió Rahab a los hombres del rey. ¿Qué te recuerda eso de quien mintió para proteger la vida de alguien y Dios lo aprobó y lo bendijo? Las parteras en Egipto. ¿Tienes judíos en tu sótano?
No, fueron por ahí.
Por cierto, Dios aprueba a Rahab. Toda la ciudad está destruida y ¿quién se salva?
Rahab.
Rahab es aprobada por Dios. No solo ella se salva, sino que ¿en qué genealogía termina Rahab, la prostituta cananea?
Jesús.
Cuando estás en Mateo capítulo 1 y vas por la genealogía y ves a Abraham, Isaac y Jacob y llega hasta el final, y encuentras a Rahab, la prostituta cananea en la línea del Mesías. Lo único que intento decir es que en la guerra se puede utilizar el engaño, del mismo modo que en el baloncesto se hace una finta. Se acepta en un contexto de guerra. Los generales intentan engañarse unos a otros. Los engaña y se sale con la suya. Ella se sale con la suya. Ahora, ¿qué pasa? En el capítulo 2 hay una declaración maravillosa aquí. Escuche lo que dijo Rahab, antes que los espías se acostaran a pasar la noche, ella subió a la azotea y les dijo, sé que Yahweh os ha dado esta tierra. Nótese que usa el nombre Yahweh, y ese gran temor de ti ha recaído sobre nosotros. Para que todos los habitantes de este país se derritan de miedo ante ti. Hemos oído cómo Yahweh secó las aguas del Mar Rojo. ¿Sabía ella sobre el cruce del Mar Rojo? ¿Cómo habría sabido eso? Cuando los comerciantes salieran de Egipto, llevarían esa historia hasta Jericó. Cruzan. Conocería estas tiendas. Ella les dice a los espías. Los espías no le cuentan sobre el cruce del Mar Rojo. Ella les dice a los espías, sabemos lo que hizo vuestro Yahvé al secar el Mar Rojo. Y lo que hiciste con Seón y Ag, dos reyes de los amorreos al este del Jordán, a quienes destruiste por completo. Cuando nos enteramos de esto, nuestros corazones se derritieron y el coraje de todos falló por tu culpa. Jehová tu Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Es esa una declaración mejor que la que recibes de la mayoría de los judíos? Entonces ella continúa y dice, por favor, júrame por Yahweh que serás bondadoso con mi familia porque yo te he mostrado bondad. Yo te muestro amabilidad, tú me muestras amabilidad a mil extalionis. Dios perdona a Rahab la ramera. Ella deja salir a los chicos por la ventana y le dicen, tienes que atar un cordoncito rojo a tu ventana y así sabremos que es tu casa. Cuando los muros caigan, adivinen de quién es la casa que queda en pie y adivinen quién se salva. Rahab. Ella es aceptada en Israel y termina en la genealogía de los Mesías. Esta es una dama increíble. Ahora quiero mostrarte otra cosa que te pierdes si no conoces la geografía. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la guerra? Las mujeres salen y dicen, oye, sé taekwondo y yu brasileño. Jitsu, puedo derrotarte o, las mujeres en la guerra son más astutas que los hombres. Son más astutos que ellos. Solo hay que tener cuidado con las mujeres con clavos, martillos y clavijas. Entonces lo que hace es realmente interesante. Ella está en Jericó, allá en el valle. Cuando te persiguen tus enemigos, ¿en qué dirección sueles ir? Cuando era más joven, no hablo de pandillas, teníamos dos grupos en nuestro vecindario, un grupo era de fumadores y bebedores y el otro eran niños deportistas. Básicamente nos golpeamos la cabeza. Entonces comenzaron a perseguirnos y cuando te persiguen, ¿en qué dirección corres? Siempre corres a casa, y lo que sucede aquí es que los espías salen de la ciudad y, naturalmente, corren de regreso al monte Nebo y regresan con todos los judíos donde tenían protección. Si corren en esa dirección, hacia el este, ¿con quién se van a topar? Los hombres del rey regresan del río Jordán. Entonces, ¿qué les dice Rahab? Ella dice, no corras hacia el río Jordán o te capturarán. En su lugar, corre exactamente en la dirección opuesta a la que habrían corrido, corre hacia las montañas del oeste. Entonces ella les dice que suban a esta montaña, que se sienten en la montaña. Cuando están sentados en la montaña, pueden ver a los hombres del rey regresar a la ciudad. Entonces lo que haces es correr alrededor de ellos y estarás todos a salvo. Por cierto,
Es ese un consejo realmente sabio y bueno. Ella es muy astuta y les da muy buenos consejos y les perdona la vida a estos tipos y así es como ella gana. Entonces Rahab era toda una dama y ella es la heroína. Cruzando el río Jordán, 83, 59-89, 21. Entonces ellos van a subir al río Jordán y cruzarán el río Jordán. ¿Qué sabes sobre el río Jordán? Hace frío y frío. Enfría el cuerpo y no el alma. Permíteme hablar un poco sobre el río Jordán. En primer lugar, crecí junto al río Niágara. ¿Es el río Niágara un río real? ¿Alguno de ustedes ha estado en las cataratas del Niágara? Tiene aproximadamente una milla de ancho, es un río real. Llego a Israel y subo al río Jordán. El río Jordán tiene en promedio 60 pies de ancho y 3 pies de profundidad. Pregunta, ¿de dónde vengo? Eso es un río. A esos los llamamos arroyos. Mi suegro vino a visitarnos a Israel y lo llevamos por todo Israel y al final se enoja conmigo y dice, quiero ir a ver el río Jordán. He estado por todo Israel y no he visto el río Jordán. Le digo, abuelo, no quiero llevarte allí. Es un desperdicio, es como Woods Creek, no es nada. Entonces digo, está bien. Una noche bajemos allí. Así que conduzco mi auto por la noche y enciendo mis luces hacia el río Jordán, y luego se enoja mucho conmigo y dice, ese no es el río, es una acequia. De hecho, era el río Jordán. Ahora dices, espera un minuto, el río Jordán tiene 60 pies de ancho y 3 pies de profundidad, ¿cuál es el problema de cruzar el río Jordán? Olvidé decirte algo. Cuando cruzaban el río Jordán. ¿Qué van a celebrar del otro lado cuando lleguen a Gilgal? Van a celebrar una fiesta de Pascua. Entonces cruzarán el río Jordán y celebrarán la Pascua. Sabemos exactamente cuándo es eso. Es en primavera, aproximadamente en nuestra época de Pascua. ¿Cuál es el problema con el río Jordán en la primavera? Está saliendo de la temporada de lluvias, está en etapa de inundación. El río Jordán en etapa de inundación puede tener una milla de ancho. Por cierto, los espías cruzaron el río sin intervención divina. Cruzaron los espías solos el río Jordán. Puede ser cruzado incluso en estado de inundación por una persona que sepa nadar. Por cierto, también se han ahogado personas en el río Jordán, no quiero restar importancia al asunto. Entonces los espías lo cruzan. Dios va a secar el río Jordán. Sí, lo es. ¿Cruzar el río Jordán, fue un milagro o fue por causas naturales? En el capítulo 3 versículos 15 y 16, permíteme leer estos versículos que hablan del río Jordán y su secado. Escucha con mucha atención. Por cierto, cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿recuerdas lo que decía en el Mar Rojo? Había agua a izquierda y derecha amontonada, a ambos lados como un muro. El Mar Rojo estaba amontonado a izquierda y derecha cuando cruzaron, no así el río Jordán. Ahora el río Jordán está inundado durante toda la cosecha. Es la cosecha de primavera, durante la cosecha del trigo y la cebada. Sin embargo, tan pronto como el sacerdote que llevaba el arca llegó al Jordán, cuando sus pies tocaron la orilla del agua, el agua de arriba dejó de fluir. ¿Ves lo que está pasando? El agua se amontonó como un muro o dejó de fluir río arriba. Y se amontonó a gran distancia, en un pueblo llamado Adán. A unas 10 millas al norte de donde cruzaron, el río Jordán atraviesa un cañón. La pared del cañón se ha derrumbado 2 veces en la historia, que nosotros sepamos. La pared del cañón se derrumbó y formó una presa y embalsó el río Jordán. En 1927 ocurrió uno de esos colapsos. En realidad está grabado, tenemos un registro escrito de ello. La pared del cañón se derrumbó y el río Jordán se secó. Dice que el agua se detuvo en Adán, que es exactamente donde está este cañón. Es posible que Dios haya usado medios naturales para establecer sus propósitos. Por cierto, sigue siendo un milagro. Ocurrió dos veces en la historia que sepamos, dos veces en 2000 años. Los sacerdotes suben y meten los pies y de repente el agua baja. ¿Es eso un milagro de sincronización al menos? Entonces digo que fue un milagro de Dios, pero Dios pudo usar medios naturales y parece que aquí el agua se acumuló sobre Adán. Entonces es posible que haya utilizado el colapso de las paredes del cañón. Pregunta del estudiante, lo que sucedería es que el cañón colapsaría, formaría una presa, y el agua retrocedería y ejercería más y más presión sobre esa presa y eventualmente la volaría. ¿Habéis hecho alguna vez castillos de arena con agua y represas? Cuando obtienes suficiente agua y el agua se abre paso y lo desborda todo. Así que fue un milagro de Dios, pero es posible que Dios haya utilizado el colapso del cañón del Jordán. Básicamente, eso es de lo que queríamos hablar, y atraparemos las 12 piedras la próxima vez. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su clase de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento sobre las difíciles leyes del libro de Deuteronomio y una introducción al libro de Josué hasta la toma de Jericó. Transcrito por Carly Baalmar. Raf editado por Ted Hildebrandt II.